pasada vimos algunas ya virtudes específicamente que este pasaje nos presenta. Ahora veremos tres más que se encuentran en el versículo 6. Pero vamos nuevamente a leer desde el versículo 1 para introducirnos en el contexto de este mensaje. Vamos a leerlo juntos, hermanos, los seis versículos ahí en su lugar. Muy bien, dice, lo tenemos, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites de meditación. Ayuda, Señor, que nuestros corazones estén plenamente conscientes, abiertos a recibir el mensaje de tu palabra. Que tu gracia, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, dándonos solo el buen entendimiento, sino gozo al escuchar la verdad y deseo de llevar a cabo a la práctica todo aquello que demanda, que exige y que es posible en la vida piadosa, en la vida cristiana. Así, Señor, pedimos una bendición a la audiencia y que prepares, Señor, también nuestro enfoque y nuestro esfuerzo en agradarte cada día. Te honramos y te glorificamos, Señor, como la persona principal, quien merece nuestra atención, nuestra reverencia y nuestro corazón. En esta tarde, Señor, oramos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, lo que acabamos de leer nos muestra claramente una carta, ¿verdad?, escrita por el apóstol Pedro. Pedro se presenta en los primeros versículos como un siervo, pero también como un apóstol. Y Pedro en su salutación, Pedro en su inicio, en su introducción de la carta, menciona una palabra muy importante, o menciona un mensaje muy importante, y les dice, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta carta está siendo dirigida a un grupo de creyentes, pero la característica de estos oyentes, hermanos, o estos lectores originales, es que era un grupo joven. No decimos un grupo joven precisamente en edad, aunque es probable, sino era un grupo joven en cuanto a la fe. No era un grupo de muchos años, como lo era, por ejemplo, a los escritores de Hebreos, que ellos tenían un amplio conocimiento aún de lo Antiguo Testamentario y también relacionado con la iglesia cristiana. Pero a comparación de la trayectoria del autor, de Pedro, que era un hombre que estuvo como testigo ocular de muchos acontecimientos del Señor Jesucristo, y que además había invertido tiempo en estudiar y en poder desarrollar una comunión con el Señor Jesucristo. Bueno, ahora las personas que reciben esta carta no tienen todos estos privilegios que el autor posee. De alguna manera podemos decir que el autor tenía varias ventajas sobre sus lectores, y son ventajas debidas a la práctica, son ventajas debidas a la experiencia que él había vivido en el pasado y probablemente también la edad misma que él representaba. Pero lo importante, hermanos, es que a pesar de que un autor con ya una edad considerable y con una experiencia y trayectoria respetable, no se refiere a sus oyentes de una manera como que está haciendo una separación o una brecha dimensional entre ellos, sino que esta palabra en donde dice, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y el Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vemos esta sencillez del autor. En ningún momento dice, ustedes que apenas van comenzando, ¿verdad? Ustedes que tienen una fe nueva, una llama que acaba de encenderse. No vemos una pretensión en el autor. Todo lo contrario, antes de esta declaración se menciona como siervo de Jesucristo. Creo que la humildad es una característica que sobresale del autor muy notablemente en estas palabras. Pero además de esto, hermanos, recordemos, en las semanas pasadas, cuando este texto ha sido enseñado, se dice que había, esta carta fue escrita con varios motivos, ¿verdad? Siempre que se escribe una carta, hay un motivo, el por qué esta carta se escribió. Y uno de los motivos más fuertes que orilló al escritor a poner estas palabras y a dirigirse en dar todo este mensaje, era para contraponer una filosofía llamada gnosticismo, que se creía que el conocimiento era lo más importante por sobre todas las cosas y separaba lo material de lo espiritual. Bueno, el grupo gnóstico creía que los líderes, los maestros de este grupo, tenían una capacidad extraordinaria que nunca ninguno de los asistentes y ninguno de los practicantes que no tuvieran esa jerarquía podrían llegar a igualarlos. Esto, hermanos, entonces colocaba en estos grupos de falsa ideología que tuvieran en un pedestal, ¿verdad?, a los líderes de estos movimientos, y entonces se les atribuía dotes especiales. Pero Pedro está contradiciendo este tipo de enseñanza. Él dice, no, ustedes, una generación nueva, ustedes, un grupo de jóvenes creyentes, que aunque no tuvieron la experiencia de caminar muchos, ¿verdad?, con Jesucristo, quienes quizá tengan poco tiempo en el Evangelio, tienen una fe igual de preciosa, igual de válida, igual de importante a los ojos del Señor. Y bueno, y no tan solo qué humildad declara del autor, ¿verdad?, de estas palabras, sino también qué verdad. No es tan solo la humildad, sino declara la verdad. El Señor, hermanos, en verdad aprecia la fe. Hermano, y es así como quisiera enseñar tres cosas de manera rápida. Primeramente, el origen de la fe. El origen de la fe, como menciona aquí, ¿de dónde viene? La fe es transmitida, la fe es implantada, la fe es nacida de parte de Dios al hombre. No es que el hombre produce su fe. No es que el hombre creyó porque él tuvo fe y otros no tuvieron fe. En un sentido literal lo es. Pero la fe que el hombre tiene para responder al llamado de Dios, la produce Dios mismo. Una persona no podría producirse el creer en el Señor. Y es lo que Pedro dice aquí. Habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y el Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, hermanos, el origen de la fe proviene de Dios. Dios implanta la fe en los corazones. Si Dios no hace una obra extraordinaria en el corazón, ninguno de nosotros podría responder ni podría creer en Él. ¿Cómo podemos explicar que dos personas escuchan el mismo mensaje de la misma persona y una decide creer y otra no puede creer? Hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Es la obra que Dios produce en el corazón. Entonces, el origen de la fe, hermanos, es producida por Dios, por su voluntad soberana. Y nos dice, ahora que la fe ha dado origen, ahora que la fe ha iniciado, ahora que la fe ha sido implantada y está encendida en los corazones, se espera algo de esa fe. Porque si Dios ha producido la fe, ¿verdad?, entonces tiene que haber algo más. Hemos visto el origen de la fe, producida por Dios. Hermano, y la fe que Dios produce no es una fe que tenga variación. Mire, la fe, esta palabra, la fe, a veces tiene varias connotaciones en la palabra de Dios. Cuando hablamos de fe, hablamos de creer muchas veces. Pero cuando estamos hablando aquí de fe, estamos hablando de nuestra creencia en Dios en manera total, que creemos que Él es el Salvador, Jesucristo, ¿verdad? Y creemos en su obra. No está hablando en el nivel de creencia en cuanto a confianza, sino en la declaración de la verdad de lo que Él es. Y en este sentido, hermanos, la creencia en el Señor es una creencia que podemos llamar unificada. O es decir, una vez que la fe se ha encendido en el corazón, tiene la misma vitalidad y tiene la misma potencialidad, pero es probable que no todos desarrollen la misma fe en el trayecto, pero tiene la misma potencialidad. La fe que tiene Pedro es una fe igual de preciosa y de significativa que la de aquellos jóvenes creyentes. La fe que tuvieron grandes hombres de Dios es una fe parecida, es una fe semejante a nuestra fe. Podemos ver cuando se habla de Elías, ¿verdad? De un hombre que dice sujeto a pasiones como las nuestras, sujeto a emociones, sujeto a torpezas como las nuestras. Podemos ver grandes hombres de Dios que hicieron, realizaron hazañas tremendas. También la Biblia muestra sus errores. No les pone como los gnósticos, ¿verdad? En un pedestal intocable, que eran personas como de otro mundo, de otra esfera. No, la palabra de Dios nos muestra cómo hombres han realizado cosas importantes a la obra de Dios por la misma gracia de Dios, por la fe en acción, porque la fe alcanzó madurez. Entonces, hermanos, sí, la fe ha sido originada por nuestro Dios, pero lo que debemos de encontrar esta tarde, bueno, ya vimos el origen, ahora vamos a ver la producción de la fe. Cuando hablamos de la producción es que lo que Dios ha encendido, esa llama que el Señor ha puesto en nuestros corazones, puede ser productiva al punto que llega a madurar. No es aquí una cuestión de años, ¿verdad? Lo que puede determinar que un creyente ha madurado o un creyente ha estado estático en una situación de su fe en Dios. Pueden ser personas que han desarrollado 20, 30, 40 o 50 años de una trayectoria de cristianos y no haber desarrollado su fe, no haber desarrollado virtudes y cualidades en su carácter. Puede ser que creyentes, teniendo tan solo menos que un año, o un año quizá, pueden llegar a producir virtudes en su carácter que otros no habían producido antes. Y aquí vemos, hermanos, entonces en la producción de la fe, nos dice en el versículo 2, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Me llama mucho la atención esta palabra donde dice, nos ha sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Lo imaginable y lo inimaginable ya nos ha sido dado, pero ¿a qué se refiere nos ha sido dado por su divino poder? Es una palabra que significa, hermanos, hemos sido dotados por su poder para poder conocer, para poder entender y poder practicar todas las cosas que respectan a una vida piadosa. Hablábamos, hermanos, que cuando la fe es implantada en el corazón y la persona cree en Dios como el creador, como el autor, y la persona cree en Dios como el juez justo y divino, y la persona cree que es pecadora, como la Biblia lo dice, y la persona tiene un encuentro con Cristo en arrepentimiento de sus pecados, colocando a Cristo como el centro de su corazón, el Señor de su vida, ahora en esa fe que ha iniciado, comienza una relación, comienza una naturaleza divina. El Espíritu Santo comienza a dar una nueva naturaleza al hombre, ¿verdad? No tan solo es la naturaleza vieja que incitaba a pecar, que invitaba a vivir de una manera individualista, pero el Espíritu Santo es una naturaleza que nos anima a buscar el mundo de Dios, nos invita a apreciar y a disfrutar la relación con Dios. Hermano, y aquí nos menciona estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando hemos llegado a esta vida nueva, dice en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hemos sido dotados para participar de la naturaleza divina, una nueva naturaleza. La Biblia nos dice que el hombre carnal, el hombre natural, no percibe las cosas espirituales porque le son locura. Tiene que ser alguien que ha nacido de nuevo. Tiene que ser uno en donde el Espíritu Santo mora en su corazón. Y en esto hablábamos, hermano, y el hermano Jaime hizo énfasis. No es que una persona está cristianizada culturalmente. No es que una persona está cristianizada familiarmente, impositivamente. Esto nos puede dar modales, esto nos puede dar algunas rituales. Pero un verdadero creyente lo es en el corazón, no en el exterior, ¿verdad? El exterior es consecuencia de lo que ha ocurrido en el interior. Pero no puede sustituir lo de afuera por un nuevo nacimiento. Y Pedro está enseñando a estas personas la naturaleza divina. Participamos de ella por la fe que Cristo implantó en nuestros corazones. Es entonces ahora una nueva naturaleza, es ahora una nueva vida, ¿verdad? Los que estamos en Cristo, ¿verdad? Tenemos vida nueva. Los que estamos en Cristo podemos discernir, decía Pablo también, ¿verdad? El espiritual juzga todas las cosas. El espiritual tiene la mente de Cristo. El espiritual tiene una avidez para comprender lo que el hombre común no puede hacer. Y hermano, en este sentido, al momento que usted y yo hemos recibido esta fe, hemos iniciado esta relación con Dios, nuestros sentidos espirituales, que antes estaban muertos, ahora son despertados, ahora están vigentes, ahora están activos. Ahora usted y yo podemos comprender la palabra de Dios, cosa que antes no podría ser posible si no era por la fe. Ahora usted y yo no solo podemos comprender, ahora podemos disfrutar y gozar las cosas que tienen que ver con la vida y con la piedad. Anteriormente el hombre se regocijaba en los deseos de la carne, pero un hombre espiritual, un nacido de nuevo, ahora se regocija en las cosas del Espíritu. Y usted y yo nos encontramos como aquellos lectores, aquel grupo de jóvenes creyentes que tenían esa fe y estaban viviendo esa naturaleza divina. Y Pedro confirma lo precioso y lo valioso que es esa fe, porque viene del mismo Dios, tiene la misma potencia, tiene la misma significancia y el mismo propósito. Así que, hermano, no son los años los que hacen maduro a una persona. No es todo el conocimiento únicamente teórico, aunque tiene mucho que ver el conocimiento, pero tiene que ser un conocimiento experimental también. Y de esto se hablaba cuando la palabra dice conocer, se refiere a intimar. A veces se utilizaba esta palabra para referir cuando dos personas tenían intimidad sexual, el conocer. Pero también se refería a un conocimiento íntimo, privado, profundo entre dos personas. Y cuando habla, hermanos, acerca de conocer al Señor, no solamente es saber de su historia, saber de su existencia o saber de versículos en la Biblia, es conocerle por experiencia, es conocerle a profundidad, es conocerle bajo una importancia verdadera en el corazón. Entonces, hermanos, la fe tiene una producción. ¿Cuál es la producción de la fe? Si tenemos ya esta naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción del mundo, bueno, nos dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que hay una base y se desea que esa fe sea acrecentada, sea productiva, vaya poniéndose un escalón y otro escalón. Hablábamos que Dios produce este aumento de carácter, de virtud, pero sí está hablando, hermano, del enfoque que el creyente debe tener. Está hablando, Pedro, que la fe no consiste en solo creer. La fe no consiste solamente en reconocer lo que somos y lo que es Dios, pero dejar que el Señor haga una obra completa en el corazón. Santiago habla mucho a este respecto. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y en otras palabras, Santiago diría, te puedo comprobar que tu fe no existe. ¿Cómo puedes decir que hay fe sin obras? Las obras no producen fe, pero son una demostración de la fe. Es un reflejo de que esa fe verdaderamente existe. Hermanos, cuando la fe, el nuevo nacimiento, ha sido iniciado en el corazón, debe haber frutos, debe haber evidencias. Un creyente sí puede ser evaluado por las virtudes de su carácter, porque esas virtudes del carácter no las puede generar la educación, no las puede generar un ritual, ni siquiera una religión. Las virtudes del carácter son propiamente otorgadas por el Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo? Los frutos del Espíritu Son frutos del Espíritu. No nos dice, se aprendieron en una escuela de modales, ¿verdad? Puede ser que una persona aprende a ser diplomática. Puede ser que una persona aprende a saber hablar, saber comportar. Pero los frutos del Espíritu es algo que es verdaderamente, algo que es real desde el corazón. Algo que se hace no por agradar a una persona, se hace por el único deseo de agradar a Dios. Y ahí hay una completa y total diferencia entre por qué hacemos las cosas. Nos dice, entonces, poniendo toda diligencia añadida a vuestra fe, a ese inicio, a eso que Dios nos ha dado, virtud. Y el hermano Ernesto dio una enseñanza el domingo pasado, en donde hablaba que virtud significa excelencia, ¿verdad? Añadid a esta nueva vida, a esta oportunidad, a este privilegio que Dios nos ha dado, excelencia. Si somos creyentes, nacidos de nuevo, con un potencial para desarrollar todos los deseos que hay en el corazón de Dios, deben de hacerse con excelencia. Y hubo varios ejemplos prácticos que a veces como creyentes pudiéramos cerrar pensando, bueno, pues es para Dios, es para la iglesia. En mi trabajo yo intento ser cumplido, ser muy competitivo, porque de alguna manera hay una exigencia, ¿verdad? Hay una formalidad, hay una supervisión. Pero hermanos, más que hacerlo por una razón de ser vistos, lo que nos animaba es, si hay en nosotros este potencial que el Señor ha encendido en el corazón, debemos buscar la excelencia en todo, por la razón correcta, que es agradar a Dios, ¿verdad? Agradar a Dios. Ah, pues es que es algo que es para la obra de Dios, más aún es nuestro compromiso que las cosas salgan mejor. ¿Está de acuerdo? Es mayor el compromiso. Una vez escuché en una conferencia, una persona decía que argumentaba totalmente, defendía capa y espada, que el diezmo no era en este tiempo de la gracia. Y decía, bueno, luchaba de una manera feroz, ¿verdad?, intentando demostrar. Pero cuando vamos a las Escrituras, si quisiéramos dar por hecho esa declaración y encontramos la gracia, hermanos, la gracia es más allá que la ley. Porque por la gracia, por la gratitud, por el amor, uno no debe dar una pequeña obligación. Vemos en la gracia, en el tiempo de los apóstoles, lo daban todo. Lo daban todo. Y entonces, hermano, debe ser más profundo lo que se hace de corazón que lo que se hace por imposición. Debe llevar mayor sentido, debe llevar mayor fuerza. Y entonces la virtud, la excelencia que el Señor desea ver en nosotros, esto lo origina también el Espíritu Santo. No una competición para ser el mejor ante otros, sino realmente para agradar a Dios, para que otros puedan reconocer que hay un Dios de orden, de excelencia, de trascendencia, que a veces no se ve en este mundo en las actitudes de una persona común. En el versículo 5 nos dice que a la fe se le añade virtud, y una vez más, a la virtud, conocimiento. Y en el versículo 6 nos dice que al conocimiento se le añade dominio propio. Esta palabra, hermanos, dominio propio, nos habla de la práctica del conocimiento. El conocimiento es el saber, el conocimiento es el entender el porqué de la cuestión, pero el dominio propio es la práctica de lo que conocemos. Es como cuando usted quizá va al médico, ¿verdad?, y el médico le hace ver, le hace saber sus síntomas, su mal, y le prescribe su receta y le dice, tiene que tener cuidado y esto no lo puede comer. Bueno, usted está enterado ya cuál es el padecimiento, usted está enterado cuál es la solución, pero la práctica es cuando usted sale de allí y usted decide si lo hace o no lo hace, ¿verdad? ¿De qué nos serviría saber algo que al fin de cuentas no lo vamos a llevar a la práctica, ¿verdad? Una consulta no nos va a aliviar, pero la sujeción al medicamento apropiado es probable que nos pueda sanar. ¿Estamos de acuerdo? Y hermano, y este saber que hemos encontrado en el Señor nos anima, nos alienta a llevar a cabo el dominio propio. El dominio propio es una disciplina. Es la disciplina del soldado, es la disciplina del atleta o del competidor. Pero esta disciplina también es una obtención por gracia, hermano. A veces una persona puede ser disciplinada no por un fruto precisamente espiritual. La disciplina a veces puede ser una una característica que fue formada por la exigencia de nuestros padres. Hay personas que pueden ser, en verdad, bastante disciplinadas y formales, y levantarse a tal hora del día y no fallar en ningún compromiso y ser pulcros y ser lo mejor posible, pero muchas veces no es la obra del Espíritu eso. Pudiera ser un deseo de competir, podría ser un deseo personal o simplemente una práctica transmitida. Pero cuando hablamos de la disciplina, del dominio propio, hermanos, también es por gracia. Una persona que puede tener estas cualidades de sumisión, de responsabilidad, es una disciplina que ha sido dada también por gracia. Hermano, la fe produce conocimiento, ¿verdad? El conocimiento lleva al saber y después a la práctica el dominio propio. El dominio propio muestra en esta palabra cuando una persona se abstiene de sus propios deseos para cumplir los deseos de una voluntad mayor. Hermano, ¿y cuántas veces usted y yo nos hemos observado, nos hemos encontrado en ese dilema, en que nuestro corazón quisiera ir por un lado, nuestra vista, nuestros deseos, nuestros pensamientos, pero a la luz de lo que hemos aprendido y de la fe que gobierna nuestros corazones, hay una conciencia, hay un detenimiento que nos dice, aunque tú quieres hacer todo eso, sabes que no lo debes hacer. ¿No es cierto que el creyente lucha con esa disyuntiva, hermano? ¿Verdad? ¿Y qué es finalmente el dominio propio, hermano? Es finalmente la retención de los deseos propios por la intención de agradar a nuestro Dios. Y algo importante que se mencionaba estas semanas pasadas era, cierto, el liderazgo, el maestro de la palabra, no es diferente a quien la escucha o a quien la recibe. Los mismos deseos que existen en el oyente, existen en el que habla. Las mismas pruebas, las mismas tentaciones, las mismas dificultades. Y Pedro, cuando se presenta ante la iglesia, no intenta cubrirse con un camuflaje, ¿verdad?, que es inmune a cualquier situación de riesgo. Hermano, y esto es verdad, pero el dominio propio puede ser una virtud alcanzada por un creyente que está madurando en su conocimiento de Dios teórico y práctico. El dominio propio puede ser alcanzado por un creyente que está permitiendo al Espíritu Santo hacer la obra. El dominio propio puede ser alcanzado por la gracia de Dios que anima y alienta a llevar una vida disciplinada. Bueno, pero el dominio propio también es un ejercicio. También es un ejercicio. No, el Señor vendrá, hará el elemento del deseo de querer agradar a Dios, de la lucha de la carne contra el Espíritu. Pero finalmente, hermano, hay una elección. ¿A quién voy a agradar? ¿A Dios o quiero agradarme a mí? Muchas veces, hermanos, cuando una persona falla en una tentación, falla en una prueba, escuchamos frases como, el enemigo es muy grande, el enemigo me derrotó, me zarandeó, me venció, me metió el pie, lo que sea. Pero hermanos, muchas veces cuando pecamos es tan sencillo, pecamos porque quisimos pecar, dejando a un lado una fuerza espiritual mayor que nos sacudió, que nos arrastró. El Señor se encarga de detener las fuerzas con las que nosotros no podemos competir. Pero muchos de nuestros tropiezos no es más que nuestra propia carne, hermano. ¿Está de acuerdo? Y el dominio propio es aquello que se ha producido para refrenar nuestros deseos carnales. Hermano, ¿cómo es esta virtud a la práctica de nuestra vida? Si la fe ha sido producida en nuestro corazón por la relación en Cristo, por la unión con Cristo, entonces un creyente genuino, verdadero, es conocido porque se refrena a sí mismo. El dominio propio, hermanos, abarca muchos aspectos. A veces hay que reservar lo que uno quiere decir. ¿Está de acuerdo? Hay que reservar lo que uno quiere decir. Hay que detener, ¿verdad?, lo que uno quiere hacer. Y mira, hermano, aún hasta lo que uno está pensando. Una persona decía que los malos pensamientos son como pájaros, que llegan al árbol y, No puedes evitar que lleguen, pero sí puedes espantarlos para que no hagan nidos, ¿verdad? No los puedes mantener ahí. Y bueno, y muchas veces clasificamos el dominio propio con no llegar a pecar en un acto sexual. Pero el dominio propio, hermano, es en todas las esferas que tiene que ver con la decisión que finalmente va a agradar a Dios. Desde lo que pienso hasta lo que hago. Lo que digo, cómo visto, cómo me conduzco ante otras personas. ¿Es esto lo que agrada a Dios? Bueno, hablando de dominio propio, ha sido instruida la iglesia nuevo testamentaria, aún en áreas que pareciera no tienen mucho que ver, pero tienen mucho que ver aún hablando de la vestimenta. Cuando Pablo anima a Timoteo a que enseñe a la iglesia, ¿verdad?, que las mujeres vistieran con modestia, vistieran con decoro. ¿Sabe a qué se refiere modestia, decoro? Como que lo hicieran bajo un sentido de pena o de vergüenza. Que lo hicieran tratando de pasar desapercibidas, sin querer llamar la atención, sin querer sobresalir ni por tanto lujo, ni por exhibir su cuerpo. Y hermanos, esto es dominio propio. Querer apagar mi deseo de llamar la atención de alguna manera. Imagínense, aún en la vestimenta es importante practicar el dominio propio. ¿Cuánto más en otras áreas? Áreas igualmente importantes. Lo que hablo. A veces quisiéramos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero el dominio propio nos ayuda. Es una virtud que cuando se alcanza es mejor resguardarse. Dice Proverbios que aún el necio es contado por sabio cuando no abre su boca, ¿verdad? Hermano, ¿cómo ha sido esta virtud en nuestra vida? Dices, hay personas que dicen, yo lo que pienso lo digo, pues muy mal, ¿verdad? Lo que está diciendo es, soy muy insensato, ¿verdad? No tengo dominio propio. Yo lo que digo lo pienso y no tengo pelos en la lengua, ¿verdad? Pues está hablando de la insensatez que gobierna su corazón. Más bien, deberíamos de tener cuidado, ¿verdad?, de no decir todo lo que pensamos y de no hacer todo lo que queremos, porque el dominio propio es someterse a la voluntad de Dios, darle lugar a Dios refrenando nuestros propios deseos. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con el dominio propio? En el versículo 6, añadir al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. ¿Qué tiene que ver el dominio propio con la paciencia? Bueno, hermano, quizá hay provocaciones que uno batalla en reprimir y en mantenerse en una actitud apropiada. Pero cuando esa provocación es muy insistente o es muy larga su duración, se requiere no tan solo sujetarse una vez, se requiere sujetarse muchas veces a los deseos del corazón, y ahí se necesita paciencia. La paciencia, hermanos, es el saber esperar, rehusando a la presión de las dificultades del momento, ¿verdad? Entonces, sí, el dominio propio nos ayuda a evadir, a restringir, a someterse a la voluntad divina, pero la paciencia nos ayuda a tener un dominio propio prolongado en muchas razones, en muchas maneras. Y, hermano, en verdad que esta paciencia, este saber esperar, viene también producido por la fe. Son virtudes de Dios. Es lo que estamos viendo, que cuando practicamos esta naturaleza divina, hemos sido dotados para ir añadiendo en la fe virtudes y más virtudes que agradan a Dios. Bueno, ¿cuáles son estas virtudes del carácter maduro? La semejanza de Cristo. Esa es nuestra meta. Esa es la finalidad de nuestra fe. Esa es la razón de nuestra fe. Esa es la razón de nuestro ser, llegar a ser como Cristo. Bueno, y en verdad, el dominio propio y la paciencia nos perfilan y nos ayudan cuando estas virtudes son practicadas, cuando estas virtudes son obtenidas, a parecernos más y más al Señor Jesucristo. Si usted ha leído con detenimiento y ha meditado reflexivamente el momento en que Cristo fue acusado injustamente y ofendido y también maltratado y finalmente expuesto de la manera como fue expuesto a su muerte, quisiéramos pensar qué habría en el corazón de su madre, qué habría en el corazón de sus seguidores. No es cierto, hermanos, que todos aquellos que convivieron con él sentirían una profunda impotencia y un deseo de levantarse en armas en contra de tales injusticias. Pero qué importante ver que quien estaba siendo maltratado era quien animaba a los otros a mantenerse en silencio, a no desesperar, a no alborotar, pensando una cosa importante, que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso le animaba en mantener la cordura y la paciencia en ese tiempo de prueba tan severa y agónica. Hermano, la paciencia puede ser bien desarrollada y bien alcanzada cuando nuestra mente no está sujeta a las presiones del momento, sino que nuestra mente y nuestra visión es tan panorámica que apunta, que se dirige hacia el gran propósito que Dios está logrando. ¿Cuántas veces, hermanos, en el tiempo de nuestra fe, en el tiempo de nuestro cristianismo, es necesario estar desarrollando la paciencia? Pero es importante y es posible si nuestra visión se encuentra conectada a la visión de Dios. Hemos estado estudiando Santiago por la mañana, y ¿qué decía el autor? Si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno no puede ver de esta percepción divina, pídalo a Dios, y Él le va a dar esa abundancia de conocimiento, ¿verdad? Hermano, el dominio propio y la paciencia son alcanzados cuando se tiene una visión celestial. Y dice también en el versículo 6, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Esta palabra piedad significa buscar la reverencia absoluta o buscar obedecer de una manera total. En otras palabras, piedad es la práctica real de la santidad. No es un mito la piedad. La piedad no es un monje vestido, ¿verdad?, con una sotana y con las manos cruzadas ahí en una pintura vieja, ¿verdad? Esa no es la piedad. La piedad no son ropas desgastadas y caras tristes y largas, ¿verdad? No, hermano, la piedad es muy viva y muy activa. La piedad puede ser muy joven, puede ser muy jovial. La piedad es una vida que se practica en la santidad. Y no está peleado con el gozo, ¿verdad? Con la alegría, no está peleado para nada. Al contrario, deberían ser muy amigas, ¿verdad? Bueno, la piedad es entonces una vida que agrada a Dios. Es una vida que elige lo correcto, que está en una dirección adecuada, que está en una causa hacia la meta de agradar a Dios o de la semejanza a Cristo. Los maestros, aquellos pensaban, nosotros, los maestros gnósticos pensaban, nosotros somos inigualables, insuperables. Lo que Pedro enseña a estos creyentes es, tu fe es igual de preciosa que la mía, que la del apóstol Pablo, y que todos los grandes hombres de Dios que conoces, que hicieron grandes obras en el Antiguo Testamento, tu fe es igual de importante, tu fe es igual de valiosa y es igualmente potencial que la de aquellas personas. Hermano, en verdad, cada uno de nosotros estamos dotados por la fe, por la gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas, en la vida nueva, en la naturaleza divina. Somos dotados potencialmente para ser grandes instrumentos en las manos de Dios. Esto es posible cuando un creyente afirma su fe, desarrolla su fe, produce su fe, añadiendo virtud tras virtud tras virtud. Ya no habla lo que antes hablaba, ya no piensa lo que antes pensaba, ya no hace lo que antes hacía, sino que su vida se va conformando a la imagen de Cristo. Una vez el autor, como lo hemos mencionado, Moody, ¿verdad?, el hombre que posteriormente fundó un seminario para entrenar a pastores, y es un seminario en verdad bastante prestigioso en Estados Unidos, era un hombre zapatero. Él se dedicaba a los zapatos, ¿verdad? Y bueno, era un oficio muy sencillo. Pero él en una enseñanza escuchó al predicador que decía, el mundo no ha conocido todavía lo que un hombre es capaz de hacer cuando está sometido completamente a Dios. Y esas palabras le retumbaron en su corazón y en su mente. Yo quiero ser ese hombre. Sin importar su sencillez, sin importar su oficio, yo quiero ser ese hombre controlado por el Señor que realice los propósitos de Dios. Hermano, tu fe y la mía es preciosa. Tu fe y la mía tuvo un origen, tiene una producción y tiene una meta, ser como Cristo. ¿En qué línea estamos? La fe debe ir ascendiendo en las virtudes que vamos alcanzando. No debe estancarse y mucho menos debe menguar o retroceder. Hermanos, qué bendición es saber que nuestro Dios nos da esta esperanza. Nos ha dotado de tales características que pertenecen a Él para llevar a cabo su obra. Sin importar la juventud de los años en Cristo y aún de la juventud en edad, ¿verdad? El Señor anima a que un creyente que está sometido al Señor, viviendo su fe en relación correcta con Dios, puede ser un gran instrumento en sus manos. ¿Por qué no, hermano, nos animamos y pensamos, yo pudiera ser, yo quisiera ser un gran instrumento en las manos de Dios? Le invito a cerrar sus ojos, hermano, vamos a inclinar nuestro rostro para terminar en oración. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos enseña y nos alienta a valorar nuestra vida interior, la vida en el Espíritu, reconociendo, Padre, que poseemos una nueva naturaleza por un nuevo nacimiento que se efectuó en nuestro interior con la llegada de la fe, con la llegada y la recepción de la presencia de tu Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Porque hoy el Espíritu Santo nos permite trascender en el carácter, nos conforma, nos ayuda en la tarea de ser semejantes a Cristo. Pero mientras oramos, ¿cuántas veces, hermano, tenemos que reconocer con dolor y con pena que nuestra fe no se ha desarrollado como debería desarrollarse? Tristemente podríamos pensar cuando en la carrera de nuestra vida cristiana nos hemos detenido, nos hemos obstruido por momentos en los que hemos dado vigor a los deseos del corazón pecaminoso. Muchas veces tareas importantes que nos fueron encomendadas han sido abandonadas por una comodidad carnal, por una falta de visión de aquello que Dios quiere lograr a través de sus instrumentos. Pero algo que nos anima en esta tarde es que la fe es potencial. Que no importa, hermano, en dónde te encuentres ahora, ni tu tiempo o tu trayectoria, ni las victorias o los fracasos aún, pero que esta fe puede renovarse, que esta fe puede activarse y ponerse en perspectiva de la voluntad y los deseos de Dios. Hermano, si el Señor te llamó, si el Señor te redimió, es porque Él no se ha dado por vencido contigo. Es porque todavía está en espera de tu obediencia. Es porque todavía está en espera de una vida en devoción, de una respuesta positiva a su invitación. ¿Por qué postergar nuestra obediencia? ¿Por qué truncar la obra del Espíritu en nuestras vidas? Lo más difícil ya fue hecho. Lo más difícil, hermano, ya fue completado. Cristo murió por ti y por mí en la cruz. Derramó su ser. Y con toda la potencia Dios ha introducido una vida interior en nuestro ser al haber conocido a Cristo. No hay más estorbo que el que uno mismo pone para obedecer. Hermano, si tú te ves en un cuadro en donde reconoces no haber desarrollado virtud tras virtud, ascendentemente tu vida interna. ¿Por qué no pedimos al Señor que nos perdone? Perdone nuestra debilidad, nuestra desobediencia, y nos permita abrir el corazón, estar dispuestos a que Él siga trabajando. Si Dios está hablando y sigue hablando en cada ocasión, quiere decir que Él está trabajando todavía, hermano. Él es fiel. Él es fiel. Y Él es bueno. Padre, te pedimos, ayúdanos, dándonos de tu gracia, dándonos, Señor, un buen entendimiento de la palabra. Gracias, Señor, porque no hay una jerarquía que no sea, Señor, alcanzada, sino que cualquier elemento necesario ya ha sido depositado en nuestras vidas a través de la fe. Permite, Padre, que la fe sea desarrollada al punto que tú deseas llevarla. Permite, Señor, que cada persona esta tarde que estamos aquí en el auditorio podamos comprender y valorar esta verdad y salir animados, yendo a nuestros lugares, deseando ser instrumentos de bendición, ser instrumentos de obediencia, que honran y glorifican y enaltecen tu nombre, Señor. Y Padre, pedimos, sigue haciendo la obra en medio de tu pueblo, en este lugar, en esta iglesia y en otros lugares en donde tú estás trabajando, Señor. Así pedimos, Padre, todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.